Un patrón histórico que se rompe. Una región que sorprende al mundo. Una lección sobre por qué diversificar importa más que nunca. Esto es LATAM Access, el podcast de UBS pensado para inspirar decisiones estratégicas en el mercado global con perspectiva latinoamericana. Bienvenidos, soy Gabriela Soní, Chief Investment Officer en UBS México. Y hoy me acompaña mi colega Alberto Rojas, estratega senior para mercados emergentes en UBS. Antes de comenzar, no olviden seguirnos para estar al día con nuestros nuevos episodios. Alberto, en varios episodios hemos hablado sobre cómo el contexto geopolítico actual podría abrir oportunidades para América Latina. De hecho, si alguien se perdió estas conversaciones, les recomiendo regresar a escucharlas porque sirven de contexto para lo que vamos a discutir hoy. Está ocurriendo algo que me parece particularmente interesante. Durante décadas, los mercados emergentes han tendido a amplificar lo que ocurre en las economías desarrolladas. Si a ellas les va bien, a los emergentes les va mejor. Pero cuando las cosas se complican, normalmente sufren más. Es decir, los mercados emergentes suelen funcionar como un reflejo amplificado de las tendencias globales, para bien y para mal. Pero lo que estamos viendo ahora es algo distinto. A pesar de un entorno de mayor incertidumbre y tensiones geopolíticas, los mercados emergentes han mostrado una resiliencia que pocos esperaban. Y América Latina ha tenido mucho que ver con esta historia. Pero antes de entrar en los detalles, Alberto, pongamos sobre la mesa qué es exactamente lo que cambió este año.
Claro, Gaby, te diría que el mundo en el que estamos viviendo en este momento, en junio, inicios de junio que estamos grabando, es totalmente diferente al que esperábamos al inicio del año, en enero del 2026. Solo para dar ciertos ejemplos. A inicios del 2026 era una expectativa total de parte de los economistas y analistas de mercado que este año la Fed iba a bajar tasas. También era una expectativa que como la Fed iba a bajar tasas, posiblemente el dólar se debilitaría un poco y un contexto en el cual tasas más bajas de la Reserva Federal y un dólar un poco más débil, pues posiblemente iba a ser muy beneficioso para los mercados emergentes. Esa era la expectativa. Ahora, el conflicto en Medio Oriente cambió todo. El impacto del cierre del Estrecho de Hormuz ha traído como consecuencia preocupaciones inflacionarias a nivel global. Estas preocupaciones han tenido como consecuencia que haya un aumento en las tasas de interés, tanto en el mercado de bonos de los Estados Unidos como en otros países. En este contexto de mayor temor inflacionario, de tasas más elevadas, entonces el dólar se ha mantenido resiliente. Digamos, lo que ocurrió es totalmente diferente de lo que se esperaba. Y el manual, el libro que nos dan en la universidad, dice que cuando el dólar es resiliente y las tasas aumentan, digamos las tasas de los Estados Unidos, pues a mercados emergentes no le debería ir muy bien. Eso es lo que dice el libro. Sin embargo, las cosas han sido totalmente diferentes. En estos momentos que estamos hablando tú y yo, los mercados emergentes han demostrado retornos muy positivos, con monedas apreciándose, con la deuda en dólar otorgando un retorno muy superior al que ha podido otorgar la deuda de los Estados Unidos. Es interesante estar en este contexto en el cual divergemos de lo que era considerado el comportamiento histórico.
Y como decías, Alberto, esta resiliencia no está siendo concentrada en una sola clase de activo. La estamos observando en monedas, en la renta variable, pero donde probablemente llama más la atención es en la deuda denominada en dólares, porque en teoría era uno de los segmentos que pues, más debería haber sufrido en un entorno de tasas más altas. Cuéntanos aquí un poco qué estamos viendo ahí.
Seguro. Bueno, Gaby, al momento de la grabación, tú sabes que los mercados se mueven continuamente. Bueno, la deuda en dólares del complejo emergente está arriba un 1% en este año, ¿no? Pero dentro de la deuda en dólares de mercado emergente hay diferentes realidades, ¿no? Está América Latina arriba 3%, Está Europa emergente, sin muchos cambios. Están los países del Golfo abajo 1%, ¿no? Entonces, quiero dejar algo claro. Cuando nosotros decimos que el complejo de mercados emergentes le va mejor, sí, es una realidad, pero recordemos que hay particularidades dentro de ese complejo. Y por supuesto que los países del Golfo han sufrido ante la situación de conflicto en las cuales se encuentran, ¿no? Pero yo creo que el dato más llamativo, ¿no? Te lo mencioné previamente, el dato más llamativo es ¿cómo es posible que la deuda de mercados emergentes está arriba, digamos, 1%, 2%, la de América Latina 3%, relativo a la deuda libre de riesgo de los Estados Unidos, que está negativa? Es impresionante este comportamiento, un comportamiento ocurriendo en una situación de riesgo geopolítico, ¿no? Recordemos la historia clásica de si hay riesgo geopolítico, hay el llamado flight to quality, ¿no? La gente se va a los activos de calidad y entonces deberían irles a los países desarrollados a ir muy bien y a los emergentes no necesariamente excelente. Bueno, este no ha sido el caso. De nuevo, pasa en deuda y lo estamos viendo en los demás activos.
Y hay explicaciones relativamente intuitivas para entender este fenómeno, porque, pues, por un lado, América Latina está lejos de los principales focos de conflicto y, además, pues, varios países de la región se benefician de precios más altos de las materias primas y de la energía. Pero me da la impresión, Alberto, de que eso no explica toda la historia. ¿Qué señales ves tú que sugieren que el mercado está empezando a reconocer cambios más profundos o más estructurales en la región?
Bueno, concentrándonos en América Latina, que es una región que conocemos muy bien, que le hacemos una cobertura muy profunda acá en la Chief Investment Office, nosotros hemos venido hablando todo el año de cómo América Latina está de nuevo de vuelta en el mapa, siendo una región de importancia mucho más que en el pasado. ¿Por qué? Bueno, hay diversos factores. El primer factor que se me viene a la mente es entender que la región, desde un punto de vista de manejo macroeconómico, no es hoy en día lo que era en el pasado. Y de nuevo, reitero, cuando yo hablo de la región, estoy hablando de promedios, de sumar todos los países de América Latina y decir, esta es la región hoy en día. El mejor ejemplo es, la región latinoamericana es considerada que se maneja fiscalmente bastante bien relativo a otros lugares del mundo. La región latinoamericana es considerada que tiene independencia en sus bancos centrales. La región latinoamericana es considerada en promedio que tiene un buen sistema democrático. Por supuesto que hay detalles dentro de la región, pero en promedio es una región con una economía manejada de manera ortodoxa, con bancos centrales que se hacen respetar y con un sistema democrático que funciona. Entonces, los lentes del pasado de la América Latina compleja y difícil ya no funcionan, ¿no? El avance ha ocurrido. Ese es uno. El segundo factor que diría que es importante es el acercamiento geopolítico que ha ocurrido de Estados Unidos hacia América Latina. Ocurre porque Estados Unidos no quiere una región desestabilizada. Estados Unidos no quiere una América Latina en descontrol. Quiere una América Latina que le vaya bien porque de esa forma pues tiene un compañero comercial muy cercano en el cual se pueden crear cadenas de suministro y además se apaciguan los riesgos migratorios que históricamente han ocurrido, ¿no? Entonces, el acercamiento geopolítico con Estados Unidos es otro factor. Y finalmente, diría que es el tema de materias primas y cadenas de suministro. Lo mencioné previamente, es importante que la región latinoamericana dé su potencial a la economía global porque posee ciertos productos y ciertas capacidades que son enormemente requeridas en el actual contexto. Para la revolución energética necesitamos el cobre. Para el proceso de la inteligencia artificial necesitamos metales raros. Para, blindar a las Américas de problemas geopolíticos en otros lugares, necesitamos que la cadena de suministro en el continente americano funcione a la perfección. Entonces, mejor manejo macro el acercamiento geopolítico con Estados Unidos y el requerimiento de materias primas y buenas cadenas de suministro han hecho de la región latinoamericana un lugar muy interesante y muy apropiado para beneficiarse de estos cambios que están ocurriendo a nivel global.
Y escuchándote, Alberto, una de las cosas que más me llama la atención es que no existe una sola historia de mercados emergentes, porque hay algunas regiones que se benefician de las materias primas, otras están mucho más expuestas a las tasas de interés, otras a los riesgos geopolíticos. Y eso nos lleva a un tema que aparece constantemente en nuestras conversaciones con clientes, que es la diversificación, ¿no? ¿Por qué crees que en un entorno como el actual es tan importante pensar en mercados emergentes como un universo amplio y no como una sola historia de inversión?
Bueno, yo creo que primero un factor que me parece que es muy natural es el mundo está avanzando. El mundo está avanzando. El mundo siempre, en promedio, está avanzando. Y en este avance global, los mercados emergentes es un sector, desde el punto de vista de inversión, que están tomando un lugar más preponderante. Y al subir y subir y subir, tú como inversionista quieres formar parte de esa historia, ¿no? Entonces, el mundo mejora, los mercados emergentes también mejoran. Entonces, ese es un factor indudable, ¿no? Es parte de del avance de la humanidad. Pero más allá de eso, te diría que es obvio que además del avance, el mundo se está convirtiendo más multipolar. Hay en el mundo de la globalización, la especialización en diferentes sectores hace que cada país tenga algo que ofrecer que es único. Es muy difícil para nosotros como inversionistas decir este es el lugar que hay que invertir para siempre, porque volatilidad siempre va a existir. Pero en el mundo de la multipolaridad, los mercados emergentes ofrecen algo para todos. ¿Qué quiero decir con esto? Pensemos en la situación que estamos viviendo en estos momentos de volatilidad en el Golfo, digamos, de volatilidad en el Medio Oriente. Es cierto que los países del Golfo están sufriendo, pero por el otro lado, tú tienes a Brasil, que es un productor de petróleo muy potente, que le está yendo muy bien. Tienes a Venezuela, que este año ha sido uno de los países con el mayor rally de la historia, productor de petróleo. Tienes a Ecuador, tienes a Argentina, también países que están formando parte de ese. ¿Qué quiere decir? Que cuando adquieres el complejo de mercados emergentes, adquieres un activo que es enormemente diversificado, porque cada país tiene algo que ofrecer. Entonces, lo que yo encuentro impresionante de los mercados emergentes en general es, no es una discusión de si debería ser más renta variable o más renta fija o más alternativo o más monedas. El adquirir mercados emergentes como complejo es intrínsecamente una acción muy, muy diversificada porque te involucra en el potencial económico que ofrecen decenas y decenas de países.
Pues muchas gracias, Alberto. Pues me quedaría con el mensaje de que América Latina no solo está siendo resiliente, sino que está siendo la región líder dentro de la deuda emergente y además está logrando esa resiliencia en un entorno donde la Fed no ha ayudado mucho. Eso fue todo por hoy. En LATAM Access no solo analizamos el mundo, intentamos ayudarla a decidir cómo actuar en él. No olviden seguirnos y responder la encuesta que está en la descripción del episodio. Queremos saber lo que están pensando. Nos escuchamos en el próximo episodio.
Las opiniones sobre inversiones de UBS Chief Investment Office, CIO, son elaboradas y publicadas por el negocio Global Wealth Management de UBS AG o su filial UBS. Los puntos de vista y opiniones expresados en este material por oradores invitados externos son los del autor orador y no son los de UBS, sus subsidiarias o afiliadas. Este material no toma en cuenta objetivos de inversión específicos o las necesidades particulares de ningún destinatario específico y se publica solo con fines informativos. Como empresa que proporciona servicios de gestión de patrimonio a clientes de todo el mundo, UBS AG y sus filiales ofrecen servicios de asesoría de inversión y servicios de corretaje. Los servicios de asesoría en materia de inversiones y los servicios de corretaje son independientes y distintos, difieren en aspectos materiales y se rigen por leyes y acuerdos separados y diferentes. En los Estados Unidos, UBS Financial Services Inc. es una subsidiaria de UBS AG y miembro de FinRise IPC. Para obtener más información, visite nuestro sitio web en ubs.com/workingwithus. Para obtener la información legal completa aplicable a las opiniones de inversión independiente producidas por UBS, visite nuestro sitio web en ubs.com/CIO-disclaimer. Nada del contenido de este podcast está destinado a ser ni debe ser considerado como una solicitud o promoción. No todos nuestros servicios o productos están disponibles para los clientes en todas las jurisdicciones.